Estás escuchando SBS en español. El gobierno australiano continúa en el ojo de la tormenta por un error de magnitud histórica en su cálculo del número de trabajadores beneficiados por el programa de subsidio salarial JobKeeper, lo que se traduce en un excedente en su cálculo inicial de 60 mil millones de dólares. El tesorero federal Josh Frydenberg dice que se trata de una buena noticia porque la deuda que ha contraído Australia no será tan alta como se esperaba. Pero la oposición critica el error garrafal de cálculo, así como la negativa del gobierno de utilizar ese dinero para ayudar a otros trabajadores que están en una difícil situación, sobre todo porque la razón que siempre dio el gobierno para justificar no ampliar las ayudas a otros trabajadores era que el programa JobKeeper ya estaba copado y que Australia no tenía un árbol de dinero para todos. La polémica comenzó cuando el tesorero federal revisó a la baja la cifra de trabajadores que se benefician con las ayudas salariales JobKeeper, uno de los programas implementados por la crisis del COVID-19. El programa salarial que se otorga a las empresas para que mantengan a sus trabajadores en sus empleos beneficia a 3,5 millones y no a 6,5 millones de personas como se estimó inicialmente. El gobierno explica que centenares de empresas se equivocaron al escribir cuántos trabajadores iban a ser beneficiados. Asimismo, ha dicho que los números que recibió de la ATO, la Oficina de Impuestos, eran incorrectos. Esto se traduce a que en lugar de los 130 mil millones de dólares que el gobierno dijo iba a destinar a JobKeeper, el monto ahora será de 70 mil millones de dólares.
This is good news for the taxpayer because the JobKeeper program, indeed, our coronavirus economic initiatives.
Son buenas noticias para el contribuyente porque el programa JobKeeper, como todas nuestras iniciativas económicas por el coronavirus, implican dinero prestado, decía el tesorero federal Josh Frydenberg al insistir que el dinero es prestado. Pero el laborismo ha enfatizado que antes de la pandemia y la crisis de los incendios, el gobierno australiano ya había contraído una gran deuda. Es por esto que la oposición está haciendo un llamado al tesorero federal a que dé explicaciones por el error. Ayer, la senadora laborista Penny Wong acusó en el programa Insiders del ABC a Frydenberg y al primer ministro Scott Morrison de no dar la cara ni responder por sus errores al comentar que el mandatario se escondió durante la crisis de los incendios.
Well, let's remember this is the government that doubled the debt before the bushfires and the coronavirus hit Australia. But let's understand this.
Recordemos que estamos hablando de un gobierno que duplicó nuestra deuda antes de que los incendios forestales y el coronavirus golpearan a Australia. Entendamos bien esto. Se trata de un hueco de 60 mil millones de dólares en la credibilidad económica del gobierno de Morrison. 60 mil millones de dólares en razones de por qué no podemos confiar en lo que digan Scott Morrison o Josh Frydenberg sobre la economía o el presupuesto. Y tal vez lo peor ha sido su incapacidad de dar la cara y aceptar su responsabilidad. Scott Morrison, tal y como sucedió durante los incendios, está escondiéndose y Josh Frydenberg no ha dado la cara ni ha asumido su responsabilidad y debería hacerlo y nosotros le daremos la oportunidad de hacerlo, decía la senadora laborista Penny Wong. Penny Wong también remarcó que el punto principal del error de cálculo es que unos 600 mil trabajadores australianos perdieron sus puestos de trabajo en abril y con ese dinero pudo haberse evitado este hecho. Y para ahondar en este escándalo, contactamos a nuestro economista de cabecera, Charlie Ríos. Buenas tardes, Charlie, y gracias por tu tiempo.
No, muy buenas tardes a ti y gracias, Claudia.
Charlie, el gobierno australiano dice que el error de cálculo en el programa de subsidios salariales JobKeeper, que resultó en un excedente de 60 mil millones de dólares, supone una buena noticia para el país porque significa que tendremos una deuda menor a futuro. De hecho, el primer ministro Scott Morrison ayer quiso despejar cualquier crítica, alegando que el error de estimado se comparaba a un presupuesto que uno le podía pedir a una empresa y que luego
de hacer el trabajo había salido a un precio menor. Sin embargo, organizaciones sociales y sindicales, así como la oposición, consideran que con la cantidad de dinero que se había predispuesto, se podría ampliar la ayuda a más de 1 millón de trabajadores casuales y que están necesitados, que se vieron fuera de las ayudas JobKeeper inicialmente. Y en ese sentido nos estamos refiriendo a trabajadores casuales que tenían menos de un año en sus puestos, o sea, 11 meses o algo así, o trabajadores de la industria de las artes y entretenimiento que no calificaban, o trabajadores de gobiernos locales, académicos y, por supuesto, portadores de visas temporales o estudiantes internacionales, que si bien no son ciudadanos, sí pagan impuestos y aportan a la economía australiana.
Bueno, sí es verdad que hubo una calculación que salió mal, incorrecta. Sí es verdad también que va a haber una deuda menor de 60 mil millones de dólares. Y probablemente sí creo que es prudente usar parte de ese dinero, no todo, para enfocar hacia algunos de los las personas indicadas. El problema con decir, bueno, sí tenemos 60 mil millones de dólares para gastar, es que en realidad el gobierno tiene que ser más prudente y no le tiene que picar el bolsillo para tratar de gastar todo ese dinero, pero tienen que enfocar hacia policies donde aquellas personas que tienen trabajos casuales, estudiantes, tengan alguna forma de subsistir. Ahora, el problema más de mayor importancia que a la comunidad nuestra es que aquellas personas con trabajos casuales, sí, ese es definitivamente, se tendría que haber algún policy para tratar de ayudar su estándar de vida. También existe los estudiantes internacionales. Uh-huh. En esta situación, los estudiantes vienen pensando que van a poder trabajar cierta cantidad de horas y eso sería un trabajo casual. Y ahí es donde el gobierno tendría que estar enfocando algún policy para tratar de reducir el daño que el efecto del coronavirus ha hecho en la economía y los ingresos de estos estudiantes.
Por un lado, el gobierno dice que el error se debe a que hay una recuperación milagrosa en materia de sanidad y que no nos ha afectado tanto la pandemia como ellos estimaron inicialmente. Y de hecho, bueno, el gobierno federal está casi que culpando al servicio público, a la oficina de impuestos y a los mismos empresarios por cometer errores sin querer como que asumir responsabilidad total del error que ellos mismos cometieron, ¿no? Y Frydenberg tampoco ha dado respuesta al público, no ha dado respuesta a la prensa y tampoco ha dado respuesta al Parlamento. Pero cuando estamos hablando de un error como este, que es el error en materia económica más grande en la historia de Australia, y como veníamos comentando, no se trata solo de números, se trata de las vidas de personas, de pequeñas empresas, de familias e individuos que hicieron sus cálculos y proyecciones sobre la base de estos números equivocados. Muchos sacaron dinero de sus fondos de retiro, así que ¿qué debe hacer el gobierno ahora para reparar la situación?
Bueno, creo que primero tendríamos que ver de dónde vino el error, y el error, como lo indica el gobierno, vino de sus calculaciones basado en la información que recibieron de los empresarios y de las pequeñas empresas. De cierto, sabemos que funcionan los sistemas gubernamentales y las revisaciones que hicieron con el cuerpo impositivo del Australian Tax Office y confirmaron que los números estaban incorrectos, y de esa forma se descubrió esta falla. De cierto modo, se podría decir que sí existió un problema, pudieron resolverlo en muy poco tiempo y no vamos a estar en tanta deuda. Ese es el beneficio. El problema es que tenemos que hacer un análisis de cómo podrían haber hecho ese error y que ese error se mantenga por varias semanas. Eso creo que es la pregunta que se tiene que preguntar al gobierno y ver, procurar que no suceda de nuevo en un futuro.
Claro, pero este es como el tercer strike de Frydenberg. O sea, este gobierno, o mejor dicho, el Partido Liberal, se jacta de ser el mejor en economía, pero si hacemos un análisis del último año, sobre todo en la actuación del tesorero Josh Frydenberg, lo que nos dice la evidencia es distinto. O sea, primero, justo antes de la elección del año pasado, el gobierno dice que están back in black, que los números de Australia estaban por fin en negro y hasta gastaron un dinero imprimiendo tazas y camisetas y anuncios publicitarios con el eslogan, y realmente no era así. Australia todavía estaba en rojo y el Back to Black era una proyección. Luego, a los pocos meses de la elección, el tesorero tuvo que admitir que el superávit que tanto había prometido para este año ya no sería tan grande como se anticipaba, y que el déficit del país se había duplicado, si no me equivoco. Y claro, el gobierno no pudo haber pronosticado o anticipado el desastre causado por los incendios forestales y luego la paliza de la pandemia. Sin embargo, este es un error muy grave y el tesorero está siendo duramente criticado por no dar respuestas. ¿Cómo afecta este escándalo la credibilidad del gobierno?
Bueno, definitivamente tendría que haber revisado los números con mayor... de mirar esas cifras y que estén completamente seguros que es correcto. Algunas veces precisa un segundo ojo, tercer, cuarto y hasta quinto para que lo revisen. Los errores que nombraste anterior son errores de pronósticos y de cierto modo no es algo completamente fuera del control de un ministro o del gobierno de poder indicar que en un futuro va a cambiar ese pronóstico. Ese es, casi siempre sucede, que un pronóstico no resulta exactamente como uno se predijo. Comúnmente, en las historias hemos visto que era mejor. En esta vez vimos que es peor. Entonces creo que culparle al gobierno que un pronóstico estaba incorrecto es un poquito más allá, más lejos de lo que uno podría decir y culparle al ministro o al gobierno por que una proyección no haya resultado o no sea totalmente correcta dado a las circunstancias que se venían.
Pero bajo el sistema de gobierno australiano, ¿el ministro es responsable?
El ministro sí es responsable, pero lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un pronóstico. Un pronóstico es, mirando a todo lo que tenemos, la información hasta hoy en día, cómo se proyecta la economía que funcione en el futuro sin tener otra cosa en cuenta de que la pandemia y los bushfires iban a afectar a la economía. Y lo que estamos viendo es que sí, la pandemia fue el problema más grave que tenemos porque afecta a la economía global. De que el ministro sea completamente responsable porque los pronósticos no salieron, tenés que ver que él no es responsable de los números que se sale ni de lo que va a cambiar la economía. Se hace lo que se puede y en este respecto, de cierto modo, hay que mirar que la pandemia, primero no se esperaba que iba a ser tan grave y segundo, no se pensaba que iba a ser una pandemia, pero que iba a afectar al mundo, y ahora estamos viendo que está afectando a otros países más seriamente. Australia, por suerte, no fue tan afectado por el virus mismo, pero sí está siendo afectado negativamente por los aspectos económicos globales.
Okay, bueno, pasando a otros temas. Por ejemplo, el gobierno y Frydenberg ha estimado que para junio el desempleo subirá al 10%, pero ahora podemos confiar en ese pronóstico sobre la tasa de desempleo cuando vemos que todos los otros pronósticos habían estado errados.
Esa es una pregunta que es válida y podría ser correcto, podría ser incorrecto. Lo que se estimó en ese entonces era que sí, la tasa de desempleo iba a crecer, dado al impacto en otros países. Y se tuvo en cuenta, o mayor en cuenta, los eventos en otros países. En ese respecto, se hicieron cálculos con mayor información. Creo que esa tasa de 10% podría ser realística, como también podría ser superior a lo que va a resultar. Hasta ahora nos falta 2 semanas y un poco, vamos a tener las cifras de mayo, entonces ahí vamos a tener un mejor perspectiva de qué es lo que va a suceder y si realmente se va a aproximar a los 10%, porque lo que estamos viendo es que se están levantando la cuarentena lentamente y posiblemente a fines de junio ya vamos a estar comenzando nuestra economía de nuevo.
Y bueno, me imagino que no querrás hacer ningún pronóstico porque no te vas a querer equivocar, Charlie. Pero ¿qué crees tú que vamos a ver?
Bueno, esto está principalmente basado en la información que tenemos, que la economía australiana se está comenzando a abrir. Entonces se ve ya desde a fines de junio, ya vamos a comenzar, no a la normalidad, pero sí vamos a estar mucho mejor de lo que estábamos antes, en cuarentena prácticamente total. Estamos mejor que otros países en el mundo. De cierto modo, creo que sí vamos a tener una normalidad diferente, y creo que la cifra de desempleo no va a subir al 10%. Y si sube, va a ser como se estimó, que va a ser simplemente por un tiempo corto, pero como sabemos, la tasa de desempleo cuando sube, la bajada siempre es más lenta, no va a ser como algunos dicen un snapback, que va a bajar directamente a donde estábamos antes, a un 5%, pero sí, dentro de los próximos 12 meses vamos a ver que esa tasa se va a reducir, con tal que no haya ningún otro shock al sistema, y con ese shock puede ser un shock económico de otros países que no puedan hacer compras de productos australianos o ventas de proveedurías que Australia precisa, o puede ser el otro shock, que es una segunda ola de la pandemia. Puede haber un shock al sistema. Eso es que lo que siempre causa incertidumbre, que los mercados bursátiles bajen de pique en uno o dos días, y después a la semana o a dos o tres semanas comienza a recuperar. Entonces, estos shocks que conocemos ahora, que van a ser el shock de la oferta y la demanda de los productos por la economía global, ese es el primero, tiene que recuperarse eso. Y segundo, se tiene que encontrar o una vacuna o una forma de controlar este virus, que lo que está haciendo Australia es bastante bien con la distancia social, pero todo puede suceder en otros países, y si se resulta de nuevo, entonces eso va a causar el otro shock de vuelta a la economía y va a haber cuarentena. Entonces, de cierto modo, estoy positivo que para fin de año ya estamos en una situación mucho mejor. Las cifras van a demostrar en ese entonces que sí lo pasamos bastante mal, pero no tan mal como otros países. Y obviamente todavía vamos a tener fácil 6-7% de desempleo hasta fines de año. Y el año que viene, si todo se mantiene positivo, entonces puede ser que estaremos en un mismo lugar donde estábamos a comienzo del nuevo año.
Bueno, esperemos que no te equivoques en ese pronóstico. Charlie Ríos, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
No, Claudia, un placer. Siempre hay que tener las esperanzas en alta, especialmente cuando se pone más oscuro, y por suerte acá en Australia sobrevivimos gran parte de esta crisis bien, mejor administrado que otros países en el mundo. Entonces, por eso no quiero criticar mucho al gobierno, pero sí hay momentos donde realmente hay errores en la aplicación de policy, y en este respecto sí, tal vez se tendría que mirar un poquito más adelante, y con eso se puede tener mejores resultados en los pronósticos, como lo que hicieron con la tasa de desempleo.
Gracias, Charlie.
No, un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.